Dice la escritura ahí, sígame con su vista, hermanos. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por este día que usted nos da. Bendiga su palabra, Señor. Usted conoce nuestras vidas, nuestras necesidades. Y yo ruego, Señor, que usted nos hable, que usted supla esa necesidad, Señor, que necesitamos oír de usted. Bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Vamos a comenzar, hermanos, una serie de mensajes sobre este tema. No quiero durar tantas semanas, pero quiero abarcar lo más que pueda sobre este tema, hermanos, sobre lo que es la plenitud de Dios. La Biblia dice que Pablo ora por los efesios para que ellos puedan tomar toda la plenitud, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y el mensaje de esta mañana, hermanos, es sed de Dios. Estamos viviendo en una época donde el cristianismo, hermanos, está tan diluido, está tan lejano al cristianismo de la Biblia, que hemos o tenemos dos estilos de vida y los hemos marcado y los hemos encasillado, estos dos estilos de vida los hemos puesto, hermanos, muy lejanos uno del otro, y tenemos nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, que tiene que ver con la lectura de la Biblia, tiene que ver con la oración, tiene que ver con ir a la iglesia, con vestir correctamente cuando vamos a la iglesia, con hablar correctamente cuando vamos a la iglesia, y tenemos el otro estilo de vida, que es la vida secular. Entonces, pensamos nosotros que la vida secular no tiene nada que ver con la vida espiritual, y decimos que la vida espiritual solamente está en el domingo en la iglesia, y la vida secular la podemos vivir todo el tiempo que nosotros queramos. Y ese tipo de cristianismo, hermano, no es otra cosa más que la palabra hipocresía. Somos hipócritas todos nosotros si vivimos una vida así. No podemos, hermanos, separar nuestra vida de esta manera. Pensamos nosotros, la iglesia es la iglesia, y allá hablamos como la iglesia, y allá vestimos como la iglesia, y allá hacemos todo lo que la iglesia hace. Pero en mi casa yo hago lo que yo quiero en mi casa, yo visto como yo quiero en mi casa, yo pienso y yo hablo como yo quiero en mi casa, en mi trabajo yo hago lo que yo quiero, yo hablo como yo quiero, yo pienso como yo quiero. Cuando yo estoy de compras, yo hago lo que yo quiera con mi dinero, yo hago lo que yo quiera con mi tiempo, con mi vida, y estamos equivocados. La Biblia dice que fuimos comprados por precio. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora le pertenecemos a Dios. Usted va a ser un trabajador cristiano, un maestro cristiano, un estudiante cristiano, un empleado cristiano, un doctor cristiano, un ingeniero cristiano. Nunca se le olvide que usted es un cristiano, donde quiera que usted ande. Por lo tanto, debe vestir como cristiano, debe hablar como cristiano, debe pensar como cristiano, debe vivir como cristiano. Todos nosotros, hermanos, necesitamos ser cristianos en toda la extensión de la palabra. Cuando hablamos con extraños, debemos hablar como cristianos. Cuando hablamos con nuestra esposa, debemos hablar como cristianos. Cuando hablamos con nuestros hijos, en la calle, con nuestros amigos, en donde sea, hermanos, debemos hablar como cristianos. Debemos pensar como cristianos. Debemos vivir como cristianos. La gente necesita, hermanos, ver cristianos reales en la actualidad. Es triste que allá afuera cualquiera se llama cristiano. Me topo con gente que, yo también soy cristiano, pero observo su estilo de vida y dice totalmente lo contrario. Lo peor, hermano, es que a veces nosotros mismos somos iguales. No debemos ser cristianos nada más domingo por la mañana. Debemos ser cristianos todos los días. Y el problema por el cual vivimos de esta manera, hermanos, es porque ya no se desean las cosas de Dios como antes se deseaban. Ya no hay un deseo profundo de agradar a Dios. Yo sé que todos tenemos deseos, pero ¿qué tan profundo es tu deseo de agradar a Dios? ¿Qué tan profundo es tu deseo de hacer su voluntad? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, dice el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, nosotros somos cristianos que hablamos con Dios, que oramos a Dios, pero muchas veces nuestra oración, hermanos, no clama por Dios, sino clama por las cosas de Dios. Y ahí está el error, ahí está el problema. Buscamos las cosas de Dios, no a Dios. Todo el mundo quiere éxito, todo el mundo quiere felicidad, prosperidad, bendición. Y Dios lo da porque Él es bueno. Pero muchas veces, hermano, entramos al trono de la gracia, hablamos con Dios sobre mis asuntos, sobre mis necesidades, sobre mis problemas, sobre mí, como si yo fuera el centro de atención en el trono de la gracia. Y no es así. Dios es el centro de atención. Dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Los animales que están en las montañas, hermanos, clamando por agua, porque si no tienen agua se mueren, se secan. Así deberíamos nosotros estar. Pero pasamos semanas, hermanos, días, semanas, meses y quizás hasta años con una vida espiritual seca, hermanos, una vida espiritual infructuosa, una vida espiritual, hermanos, alejada de todo lo que los cristianos en la Biblia nos muestran. No estoy hablando de perfección, hermano, porque nadie es perfecto. Estoy hablando de decisión. ¿Qué tanto, hermano, te comprometes tú con Dios? ¿Qué tanto buscas a Dios? Mi alma, dice la Biblia, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No de cualquier Dios, no del Dios que tú te imaginas que es. No de lo que tú piensas que debería ser Dios para ti, sino el Dios de la Biblia. Porque todos nosotros, hermano, de alguna manera hemos creado un tipo de Dios en nuestra mente. Dios tiene que ser así. Dios tiene que ayudarme de esta manera. Y no es así, hermano. Ese no es el Dios vivo. No podemos nosotros, hermano, manipular en nuestra mente, en nuestras oraciones, al Dios vivo. Pensamos nosotros, Dios entenderá, Dios entiende, Dios sabe. Esas expresiones son de un cristiano ignorante que no conoce a su Dios. No sabe quién es el Dios, no sabe quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no está para entendernos, hermanos. Aunque Él nos entiende, sabe que somos polvo, sabe que fallamos, sabe que pecamos, sabe que somos limitados. Sabe que nosotros somos incapaces. Eso está perfectamente entendible, hermano. Pero Él no tiene que entender mis pecados. Él juzga el pecado. Si yo me arrepiento, Él perdona mi pecado. Pero si no me arrepiento, dice la Biblia, que no prosperaré. Si no me arrepiento, entonces las consecuencias, hermanos, de mis actos vendrán. Dios, hermanos, no es una persona que yo he creado en mi mente de cómo debería ser Dios. Porque si todos dijéramos qué tipo de Dios quisiéramos tener, pues bueno, yo quisiera tener un Dios que siempre que yo le pida algo me lo da. No importa cómo viva yo, no importa cómo piense yo, no importa cómo vista yo, no importa cómo actúe yo, cómo hable yo. Yo quiero un Dios que cuando yo le diga, Él lo haga. Ese es el Dios que están vendiendo en muchas iglesias. Esa es la doctrina de la prosperidad, donde tú declaras a Dios, no importa cómo vivas, Dios tiene la obligación de contestar todos tus caprichos. Eso no es tener sed de Dios. Eso es tener sed de éxito, de prosperidad, de riquezas, de fama. Hermano, ¿para qué nos sirve todas esas cosas? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere ¿qué? Su alma. Por eso el salmista dice, mi alma tiene una gran necesidad. Es Dios. ¿No has notado tu necesidad? ¿Te sientes satisfecho? ¿Estás conforme con la distancia que tienes acerca de Dios? ¿Qué tan cerca estás de Dios? ¿Estás conforme con eso? Yo creo que dentro de nosotros está una inconformidad que dice, quiero más. Quiero hacer más, quiero estar más cerca, quiero ver más a Dios. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré, dice el salmista, y me presentaré delante de Dios? El problema que muchas veces no notamos nuestra necesidad, hermano, es porque estamos nosotros satisfaciendo nuestra necesidad con lo que no es Dios. La gente, por eso dice Jesús, hermano, que es más fácil que pase un camello, ¿verdad?, por la aguja, por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico, hermano, ¿en quién confía? En sus riquezas. El rico no necesita pedir a Dios. Si el rico se enferma, él tiene dinero para pagar. Si el rico tiene una necesidad, él tiene dinero para pagar. ¿Quién es Dios para decirme a mí, para suplirme a mí? Yo tengo poder, autoridad sobre mis finanzas y yo puedo. Pero la Biblia dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Tu dinero tiene poder para comprar todo lo que quieras con la cantidad de dinero que tienes. Tu dinero tiene poder para ir a donde tú quieras. Tu dinero tiene poder para sanar ciertas enfermedades o para tener los mejores médicos. Pero tu dinero, hermanos, no se iguala al poder de Dios. Tu dinero, tu educación, tu capacidad, tus dones, tus talentos, todo lo que tú piensas que eres capaz de hacer, no se compara con el Dios vivo. Así que, muchas veces no tenemos sed de Dios, no nos interesa una relación más estrecha con Dios, una relación más profunda con Dios, una lectura bíblica más exhaustiva, más profunda, una oración más extensa, porque no la necesito, yo puedo. Dios, cuando te necesite, te voy a buscar. Eso no es tener sed de Dios. Está Dios y están las cosas de Dios. Y muchos cristianos se enfocan en las cosas de Dios. Y no me refiero a las cosas de Dios como la vida cristiana. Me refiero a las pertenencias de Dios. Quiero la bendición de Dios. Quiero la salud que Dios da. Quiero la provisión que Dios da. Quiero el dinero que Dios da. Quiero el trabajo que Dios da. Quiero todo lo que Dios quiere ofrecerme. Pero no me interesa Dios. Yo creo que todos nosotros notamos cuando una persona viene a buscarnos solamente ¿por qué? Porque quiere algo de nosotros. No porque nos quiere a nosotros. Mire, hermano, todos los que tenemos hijas. Bueno, en mi caso todavía falta. Pero hermano Alejandro, aunque todavía falta más, pero de una vez para que sufras. Un día va a llegar un muchacho a buscarte, pero no porque te está buscando a ti. No porque eres muy bueno, muy agradable, tienes una personalidad muy carismática y eres bien, bien chido, como dicen. ¿Por qué te está buscando? No te quiere a ti. ¿Quién va a querer a un viejo barbón? Bueno, la esposa, ¿verdad? ¿A quién va a buscar? Y así estamos tú y yo con Dios. Imagínate esto, dice, entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Imagínate que entramos a la oficina de Dios, al trono de la gracia, hablando figurativamente. No vas a decir, el pastor dice que Dios tiene una oficina. ¿Y cómo sabes si sí la tiene? ¿Verdad? Yo me la imagino que tiene un escritorio de oro. Tú entras ahí, hermanos, y estás en la presencia de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entras y comienzas a ver, en lugar de enfocarte en Dios, en lugar de platicar con Dios, en lugar de deleitarte en Dios, comienzas a voltear en mira, ahí tiene lo que necesito, mira, ahí está la salud que yo ocupo, y comienzas a irte. Es como un niño que entra a una dulcería y comienza a ver todos los dulces y su mamá, hazte para allá, y comienza a ver todas las cosas que desearía comer. Así nos vemos tú y yo muchas veces cuando buscamos a Dios. Deja a un lado la salud, deja a un lado, Dios sabe tu salud, Dios conoce tu problema, Dios conoce tu necesidad. Deja tus cargas delante de Él, déjalas ahí, agarra tu costalito que llevas cargando de problemas, sácalo de tu hombro, ponlo ahí a un lado y siéntate en el escritorio de Dios y enfócate en Dios, en quién es Él, cómo es Él. Platica con Dios, no de tus problemas, aunque Él también platica de tus problemas, pero enfócate en Él. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios. No, mi alma tiene sed de bendición. Mi alma tiene sed de prosperidad. Mi alma tiene sed de éxito. Y yo creo que estamos mal enfocados y esa es nuestra sed. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Por ti, no por tu bendición, no por tu prosperidad, no por tus provisiones, por ti. Y yo creo, hermano, que nuestro cristianismo mejoraría bastante si nuestro enfoque al buscar a Dios es Dios y no las cosas de Dios. ¿Por qué estás buscando a Dios? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? ¿Cuál es tu intención? ¿Es Dios o las cosas de Dios? No digo que no ores por la salud, por la provisión. Eso no estoy diciendo. Pero dice la Biblia, buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. El enfoque es Dios primero. Primero es Dios. Y después Dios añade mi salud, mi provisión, mi trabajo. Salmo 63, vamos a buscarlo. El rey David, hermanos, dice unas expresiones iguales. Salmo 63 dice David, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne, ¿qué dice, hermano? Te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma, está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscan mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. El contexto, hermano, de lo que está hablando David aquí es cuando su hijo Absalón se levanta para quitarle el reino. Llegan noticias a David diciéndoles, ¿ya has escuchado que tu hijo Absalón ha ido a Hebrón y se ha levantado como rey sobre Israel? Y David dice, ya he escuchado eso. ¿Y qué vamos a hacer, rey? Dice la Biblia, vamos a buscar 2 Samuel 15. Primera de segunda de Samuel 15, versículo 14, versículo 13. Escuche lo que pasa aquí. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir. No sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a un lado, con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, ¿y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte, ¿para qué, hermanos? ¿Quién se pone a adorar a Dios en medio de tan grandes dificultades? ¿Quién tiene tiempo de dedicarle a Dios cuando está siendo perseguido para matarlo? Solamente un hombre que tiene sed de Dios. Cuando él subió y adoró a Dios en el monte, fue cuando él escribió el Salmo 63. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces puedes entender, hermano, que a David no le importa el reino, a David no le importa su casa, a David no le importan sus riquezas. Si Dios tiene misericordia de mí y me hace volver, pues volveré a mi reino, volveré a ver el altar, volveré al tabernáculo, volveré al arca del pacto. Pero si Dios piensa que yo estoy mal, Él decide lo que va a hacer conmigo. Yo no me voy a resistir. Dios puede hacer conmigo lo que Él quiera, porque mi única necesidad, que podemos ver en David, mi única necesidad es Dios. Cualquiera hubiera luchado por el reino, cualquiera hubiera defendido la ciudad, y David lo hizo en muchas ocasiones, hermanos. David defendió la ciudad de ejércitos extranjeros. David derrotó ejércitos extranjeros. David peleó. ¿No recuerda cuando luchó contra Goliat cuando era un joven? David luchó contra el gigante y lo venció. David sabía pelear batallas. Era un hombre de guerra. David sabía estrategias, hermanos, de militares. David sabía cómo. David tenía poder, autoridad y un gran ejército. ¿No recuerdas que David tenía un gran ejército de hombres valientes? Mientras iba David subiendo, hermanos, llorando, dice que uno de la familia de Benjamín se acercó a él y comenzó a maldecir a David. Entonces, uno del general del ejército le dijo a David: ¿quién es este perro muerto que maldice al rey? déjame, lo agarro y le corto la cabeza. Cualquiera se defendería. Pero un hombre que tiene sed de Dios no se enfoca en su problema, no se enfoca en las otras personas, se enfoca en su propia necesidad. Los cristianos de antes estaban dispuestos a dar su propia vida. ¿Por qué crees tú, hermano, que toda esa gente que se le unió a David, por qué no se unió con Absalón? Allá está el éxito. Absalón ahora es el nuevo rey, aunque por medios ilegítimos. Allá está la prosperidad, allá vamos por un hueso, a ver qué nos da Absalón en el reino. ¿Por qué esta gente, hermanos, siguió a David? Un hombre extranjero que había sido desterrado de su propio lugar, llegó acá, acababa de bajar sus maletas de sus carros y comienzan todas estas cosas. David huye con su familia y con los hombres de guerra y este hombre agarra sus maletas otra vez y sigue a David. Y le dice David, no, quédate, ¿para qué? Acabas de llegar, ¿para qué te vas otra vez? No, dice, sea para vida o para muerte. Donde el rey vaya, yo también voy. ¿Por qué? Ahí no hay vida, no hay prosperidad, no hay éxito. Pero ahí está Dios. Ahí es donde decidimos tú y yo buscar a Dios a pesar de los problemas, a pesar de las necesidades, porque mi interés y mi deseo es Dios. Oírnos tras Absalón, allá tal vez él me va a dar una oportunidad en el reino, voy a tener riquezas, éxito. No necesito a Dios para eso, necesito a Absalón. Pero estos hombres sabían, David tiene algo diferente a Absalón. Absalón es un hombre orgulloso, es un hombre embustero, es un hombre que roba el corazón del pueblo. Absalón es un hombre que muestra que no camina con Dios, muestra que está alejado de Dios. No hay la presencia de Dios en la vida de Absalón, pero a pesar de que David es un anciano que ha padecido muchas cosas, un anciano que está dispuesto a renunciar a su propio reino, y no porque era su hijo, pero David sabía muy bien, mi interés principal es Dios, no el reino de Dios. No el reino ni el trono de Israel. Pero los cristianos de hoy día, hermanos, estamos buscando las oportunidades. ¿Dónde me va a ir mejor? Creamos un Dios de fantasía en nuestra mente, donde yo soy el centro de atención, donde yo soy el que debe ser mimado, bendecido, prosperado. La Biblia dice, hermano, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En el libro de Proverbios, la sabiduría es personalizada y hay un porqué. La sabiduría es puesta como si fuera una persona que habla y tiene razón, porque Cristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y cuando usted lee el libro de Proverbios y la sabiduría comienza a hablar, son las mismas palabras de Dios diciendo, mío es el poder, por mí reinan los reyes, por mí dominan los reyes. Dice la Biblia que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, que las riquezas. Pero dice la Biblia que la sabiduría, en su mano derecha hay riquezas y en su mano izquierda hay honra. ¿Buscas las riquezas sin sabiduría o buscas la sabiduría y a través de ella tendrás las riquezas? Pero el principal problema de los cristianos de la actualidad es que no tienen interés absoluto en Dios. Yo vengo aquí porque quiero que Dios me ayude, pero no vengo aquí porque quiero buscar a Dios. Yo voy a leer porque ando desesperado y necesito tomar una decisión, pero no voy a leer porque necesito ver quién es Dios. Voy a orar porque necesito que Dios sane a mi papá, que Dios ayude a mi mamá, que Dios me supla una necesidad, pero no voy a orar porque necesito a Dios. En cuanto Dios suelte la bendición, yo suelto a Dios. Esa es la actitud de la actualidad del cristianismo. En cuanto tengo lo que quiero de Dios, ya no me acerco a Dios hasta que vuelva a tener otro problema, hasta que vuelva a tener otra necesidad. Pues déjame decirte, hermano, que si nosotros actuamos de esa manera, pronto tendrás otro problema, pronto tendrás otra necesidad. Y es la razón por la cual Dios lo permite, porque sabe que es nada más es así como tú vas a acercarte a Él. Pues déjame decirte que te va a mandar una y otra y otra y otra necesidad y otro problema y otra aflicción, porque sabe que es la única forma en que va a conseguir que tú te acerques a Él. No como David, un hombre que cuando todo va bien, él alaba al Señor. Cuando todo va mal, él alaba al Señor. Cuando todo va bien, él busca a Dios. Cuando todo va mal, él sigue buscando a Dios. Porque el interés de David no es que las cosas estén bien. El interés de David es que él esté bien con Dios. El interés de David es tener comunión con Dios. El interés de David es platicar con Dios. El interés de David es escuchar a Dios. Todo lo demás, hermano, será añadido. David no se preocupa, ¿qué comeré, qué beberé? Porque él mismo declara, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. Joven fui y he envejecido, está hablando de su experiencia. He visto el actuar de Dios en los problemas, he visto el poder de Dios en las dificultades, aún dentro de mis propios pecados, aún dentro de mis propios errores, David ha experimentado el arrepentimiento y el perdón de Dios. Es lo único que David necesita cuando ha pecado. Necesito tu perdón, necesito estar a cuentas contigo, necesito estar bien contigo. Tengo necesidades, sí, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, no estoy bramando por la comida, sino estoy bramando por ti, estoy clamando por ti. Necesito a Dios, no las cosas de Dios. Cuando tú buscas a Dios en primer lugar, tú obtienes las cosas de Dios en segundo lugar. Pero cuando tú buscas las cosas de Dios, tal vez Él te lo dé porque Él es bueno. Pero te quedas con un hambre y una sed que con nada puede satisfacerte. ¿Qué puede hacer un cristiano sin Dios en su vida? Yo sé que Dios está dentro de nosotros, hemos creído en su Hijo Jesucristo. Él ha enviado el Espíritu Santo y nos ha sellado. Él mora en nosotros. Pero ¿por qué a pesar de que está tan cerca Dios de nosotros? Yo creo que está más cerca que nunca en toda la historia de la humanidad. ¿Tú crees que Moisés tiene el privilegio, hermanos, más privilegio que tú y que yo porque él habló con Dios cara a cara? ¿Tú crees que él tiene ese privilegio, hermanos? Te equivocas. Porque Moisés, hermanos, habló con Dios cara a cara, pero Dios mismo, hermanos, habita dentro de nosotros. ¿Tú crees que David tenía un privilegio superior a nosotros porque él era un hombre conforme al corazón de Dios? Pero él nunca experimentó el Espíritu Santo morando dentro de su propio corazón. El cristianismo de hoy día, hermano, no está así. Por falta de predicación, por falta de iglesias, por falta de... Estamos en una época donde eso es lo que sobra. Sobran iglesias, sobran predicadores. Yo sé que hay una necesidad en el mundo inconverso de que se predique el Evangelio. Hay lugares que no hay iglesias, hay lugares que no hay pastores ni misioneros. Y hay que orar que Dios envíe obreros a su mies. Pero yo estoy hablando en el mundo cristiano, en el mundo que ya conocemos como cristianismo. Tenemos Biblia en nuestro propio idioma. Entras a las redes sociales, hermano, y está inundado de mensaje, tras predicación, tras versículos, tras tanta información. Entonces nuestra vida cristiana no sufre por falta de información. Estamos indigestados de tanto que hay. Y no estoy diciendo que sea malo. Lo malo es que nosotros hemos despreciado todo lo que hay disponible para nosotros. En el tiempo de la Inquisición conocí la historia de un grupo de cristianos que solamente tenía una copia, no sé si la copia o era una sola hoja del Evangelio de Juan. No tenía más que eso. Y estaban escondidos en una cueva. Y ese era su único manjar, su único alimento, el tiempo que estuvieron en persecución. Y tú y yo, hermano, tenemos toda la Biblia completa, donde podemos conocer quién es Dios. Y no la abrimos en toda la semana. Tenemos una iglesia donde podemos escuchar la palabra de Dios y no somos tan frecuentes. Tenemos el trono de la gracia abierto, disponible las 24 horas del día para nosotros. Y muy rara vez nos acercamos ahí. Tenemos tanta predicación, enseñanza. Ahí abundan los predicadores, buenos predicadores, excelentes hombres de fe. Hombres que predican la verdad, hermanos, doctrinalmente. Y encuentras mensaje tras mensaje tras mensaje. Pero parece ser que ahora hay más mensaje y ahora hay menos cristianos impactando el mundo. Y antes, cuando no tenían todo el Nuevo Testamento, hermanos, escrito en su propio idioma a disposición de todos los cristianos, era cuando más impacto tenían los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos de los primeros siglos, del primer siglo, los cristianos de la iglesia en Jerusalén eran cristianos llenos del Espíritu Santo. Eran cristianos que no andaban con cosas medias de que el domingo es para Dios y toda la semana es para mí. Eran cristianos, hermano, que todos los días eran para Dios, para vida o para muerte, eran para Dios. No importaba que tendrían que ser desterrados, no importaba que tenían que ser quemados en la hoguera, no importaba que sean echados a los leones, no importaba, hermanos, que ellos pudieran morir alanceados, aserrados, muertos a filo de espada. Pero ellos estaban tan bendecidos, porque estaban satisfechos de Dios. Y hoy día, hermanos, nos quejamos porque no tenemos lo que queremos. Porque no, las cosas no son como yo quiero que sean. Si enfocamos solamente, hermanos, si solamente enfocamos nuestro propósito al buscar a Dios, si solamente lo enfocamos a Él, todo lo demás, hermanos, se va a ordenar. Todas tus prioridades, todos tus deseos. ¿No dice la Biblia, deleítate a sí mismo en quién? En Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero no, no nos deleitamos en Dios, pero queremos que conceda todas las peticiones de nuestro corazón. No nos detenemos a contemplar a Dios, no nos detenemos a escuchar a Dios, hermano. Tomamos la Biblia como si fuera algo aburrido, como que tantas letras, ya me sé esos pasajes. Hermanos, entre más y más y más le buscas, más le encuentras. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Este libro tiene vida, hermano. Yo creo que tiene más vida que la vida que nosotros tenemos. Estamos tan, a veces hasta parecemos muertos. Porque no buscamos a Dios. Él vino a darnos vida, no solo vida eterna, pero vino a darnos vida abundante. A través de este libro que imparte vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué tanto deseas a Dios? La próxima vez que vayas en oración a Dios, agarra tus peticiones, hazlas bola, el papel. Tíralas, enfócate en Dios, enfócate en Él, no le pidas nada, habla con Él. Y mientras platicas con Él, Él mismo va a infundir deseos en tu propio corazón de qué es lo que debes pedir. Él mismo pondrá en tu corazón y en tu mente y te vas a dar cuenta que no te va a poner tu lista de oración. Te va a poner personas por las que Él quiere que tú pidas. Te va a poner nombres, inclusive aquellos que no son tan agradables para ti. Porque lo que Dios quiere es que te enfoques en Él, quién es Él y cómo Él actúa. Mi alma, dice el salmista, tiene sed de Dios. Salmo 63, vamos a terminar. mientras el rey David va saliendo de su ciudad, de su casa, apresurado por el peligro, con la cabeza cubierta y descalzo los pies, subiendo la cuesta de los olivos, llorando, angustiado, con toda su familia, con sus siervos. Cuando llega a la cumbre del monte, él comienza a decir esto a Dios: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mis días, en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma, ¿qué dice ahí, hermanos? Debemos buscar a Dios de tal manera que nuestra alma se apegue a Dios. Que nuestra alma dependa totalmente de Dios. Que nosotros solamente tengamos que alzar nuestras manos y esperar el socorro de Dios. Porque no tenemos poder alguno, pero Él tiene todo el poder. ¿Qué tanto deseas tú a Dios? ¿Buscas a Dios por lo que Él ofrece? ¿O buscas a Dios por lo que Él es? ¿Qué tipo de cristiano eres ahora? ¿Y qué tipo de cristiano te quieres convertir? Yo quiero animarte, hermano. Enfócate en Dios. Y una vez que te enfoques en Dios, las cosas serán añadidas. Tus problemas serán solucionados. Tus necesidades serán suplidas. Tus enfermedades serán sanadas. Tu aflicción será quitada. Pero enfócate en Dios. Puestos de pie, vamos a orar.